Artes para respirar.
Artes para respirar. Cantamos, bailamos y celebramos la dignidad y la ternura de los pueblos.
Celebramos la defensa de los territorios y la construcción de otras economías.
SEAL. Cultura Viva Comunitaria.
ALER.
Huaynatambo. Red de la Diversidad.
AREP. CEP Parras.
Radio Imagina. INDEC.
Red Pacra.
Y el Rejunte Arte.
Un abrazo grande para todas, todos, todes quienes nos acompañan semana a semana en el programa Artes para Respirar. Les damos la bienvenida. Yo soy Carla Barrero desde Bolivia y pues saludo a las radios a través de las que estamos saliendo con el programa. Las tres radios desde Bolivia: Huaynatambo en La Paz y el Alto, Zipoztambo en Sucre y en Batirenda en Tarija, Radio Guantánamo en Cuba, Radio Imagina y Radio La Coyotera en México, Pregón Latino, Latinoamérica y el Caribe y Nesa Radio en México. Un abrazo para quienes están al otro lado de la emisión de este programa y pues también darte la bienvenida a ti, Víctor, y a nuestra invitada del día de hoy.
Un saludo, gracias. Gracias, Carla. Pues un gusto estar nuevamente contigo compartiendo este programa. Yo soy Víctor Ibarra, desde acá, desde México. Y pues también comentarles que este programa también se puede escuchar en Zona Docs en México y en El Muro en Bolivia. Pues aquí estamos con nuestra invitada de hoy, Carolina Espinosa, desde nuestra hermana República de España, de la organización Meninas Cartoneras. Bienvenida, Carolina.
Hola, ¿qué tal? Un honor para mí estar conectada con ustedes y a través de tantas emisoras también. Muchas gracias.
Carolina hace unos años estuvo por aquí en México, en la Feria Internacional del Libro. Y fue un gusto conocerla cuando estuvo aquí compartiendo con un taller de creación, pues, de estos libros cartoneros. Y un honor estar ahí en presencia, pues, de esta actividad que tuvo y también conocerla en el Instituto Cultural Cabañas, enorme. Y,
así fue.
Bueno, ¿nos podrías comentar un poco cómo surge Meninas Cartoneras? ¿Qué es Meninas Cartoneras?
Claro. Mira, pues Meninas Cartoneras surgió en el año 2009, en noviembre. Por lo tanto, este año estamos cumpliendo 15 años y por eso te digo que me hace especial ilusión compartir con ustedes en este año tan especial, ¿no? Nació en realidad de la inquietud de varias compañeras, que éramos, había periodistas, había arquitectas, había gente que venía de Bellas Artes. En realidad, un crisol de actividades y de mujeres muy inquietas que de alguna manera queríamos dar rienda suelta, bueno, no solamente a un proyecto literario, sino que también a un proyecto que pasara por lo artístico, ¿no? Y también por algo que nos importaba y nos sigue importando hasta este momento, que es el tema del reciclaje. Compartíamos en una televisión, ahí nos hicimos amigas todas, que era la televisión pública iberoamericana, ATEI, la televisión que tenía su sede en ese momento en España, hoy lo entiendo que la tiene en México, y la verdad es que nos llegó una nota en algún momento de la experiencia que decimos como la experiencia madre, ¿no? La experiencia que partió con las editoriales cartoneras, que fue la experiencia de Eloísa Cartonera, que nació en Buenos Aires en el año 2003, y a partir de la cual, bueno, surgieron no solamente editoriales en Europa, sino que obviamente, y por la cercanía, editoriales en México, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Perú. Y bueno, hasta el punto de que hoy el fenómeno cartonero, como nos gusta llamar a las diferentes editoriales cartoneras que surgieron inspiradas en el proyecto madre de Eloísa, pues yo creo que hoy por hoy son casi entre 80 y 100 editoriales en todo el mundo. Cuesta bastante sobrevivir, ¿no? Cuando entre medias ha pasado una crisis económica, varias crisis económicas, varias crisis políticas y hasta una pandemia, ¿no? Que eso fue el desafío más grande. Sin embargo, bueno, pues creo que de alguna manera ese afán por seguir adelante trayendo literatura del otro lado del charco, como dicen aquí en España, ¿no? De Latinoamérica, literatura que no tenga que ver con los cánones empresariales, sino que con proyectos independientes, bueno, de alguna manera nos ha hecho, bueno, estar muy satisfechas después de 15 años porque creemos el proyecto, aunque ha sufrido transformaciones para capear todas estas cosas que, bueno, de alguna manera nos han generado algunos contextos de crisis. Bueno, pues hoy por hoy es una tremenda satisfacción decir que de momento hemos sobrevivido a toda esa marea y queremos seguir editando por mucho tiempo más.
Gracias, Carolina. Súper interesante lo que nos comentas desde la historia y el origen de cómo han empezado en De Meninas Cartoneras. Es también importante ver qué es lo que hacen, dónde y cuáles son las propuestas y el sentido de su lucha en este tiempo que vienen trabajando, ¿no? Te pediría que nos comentes un poco de estas propuestas en las que están, han venido trabajando y las que están actualmente trabajando.
Sí, mira, nosotras cuando planteamos la editorial hace 15 años, quisimos trabajar y hemos sido bastante fieles a ese proyecto y a esas líneas, ¿no? En tres líneas. Una, editando escritores y escritoras nóveles, es decir, personas que editaban por primera vez o que se habían autoeditado, bueno, con el componente que de la calidad, ¿no? O sea, no nos importaba si eran personas desconocidas o con algo de trayectoria, sino que nos importaba que ese material, que ya sea en la poesía o en el relato corto, que es un género al que hemos apostado mucho, porque aquí en Europa no está tan desarrollado como está en Latinoamérica, ¿no? En México, en Argentina o en Cuba. Por lo tanto, esa es una línea, ¿no? Escritores nóveles que seguramente en los cánones de la industria cultural formal no tendrían ninguna posibilidad de llegar a ser editados en España, ¿no? Entonces, bueno, esa es una línea en la que estamos trabajando y que nos sentimos bastante orgullosas porque en estos 15 años hemos descubierto gente que después ha sido, bastante tiempo después, ha sido descubierta por la industria cultural formal. Por lo tanto, nosotros de alguna manera hemos sorteado ese sesgo que nos parece importante que se haga desde un proyecto independiente, ¿no? Y que no estemos y entremos en la lógica del neoliberalismo que, bueno, pues que tiene otros cánones, sin dudas, para decir qué es lo bueno y qué es lo malo o qué deben leer las personas y qué no deben leer, ¿eh? Porque es verdad que ese sesgo actúa tanto para lo que quieren como para lo que no quieren que leamos. Una segunda línea editorial era la línea que tenía que ver con escritores y escritoras que de alguna manera habían sido publicados por la industria cultural formal, pero que tenían algún escrito, ya sea en poesía, microrrelato, relato breve o ensayo breve, que no había encajado en los cánones de la industria cultural formal, ¿no? Y entonces ahí, bueno, podemos citar, por ejemplo, alguna aportación de Santiago Roncagliolo, que había sido publicado por una editorial famosa en el ámbito iberoamericano, pero que por la extensión de un cuento que tenía, de un ensayo breve que tenía, pues no había sido, no había clasificado, por decirlo de alguna manera, en esa línea. Entonces, bueno, le dijimos, nos interesa y editamos un ensayo breve que él ha editado ya con Sarita Cartonera en Perú, que había editado con Eloísa Cartonera en Argentina y bueno, pues nos hacía ilusión también editarlo aquí en España con Meninas. Y una tercera línea a la que le tenemos mucho, mucho, mucho cariño, que es, le llamamos Cartomemoria y que tiene que ver con editar todo lo que llamamos, bueno, ambiciosamente quizá, el patrimonio cultural inmaterial. Es decir, ahí caben discursos, canciones, leyendas, todo lo que se dice pero no se escribe, ¿no? Y entonces nos gustaba ahí tener, por ejemplo, en esa línea que comenzamos con mitos y leyendas de Chile, y que seguimos con las últimas palabras del discurso de Salvador Allende, que el año pasado también introdujimos al inglés, al italiano y al francés, y al gallego, por cierto. Y también incorpora, por ejemplo, un guiño muy bonito que hicimos a la gran Chavela Vargas el año en que falleció, y que lo hicimos a través de la persona, la cantante Martirio, la cantante española, que había tenido el privilegio, sin saberlo, por supuesto, de haber cantado la última intervención que hizo Chavela aquí en Madrid, en la residencia de estudiantes, en julio del año 2013, si mal no recuerdo, 2012, perdón, porque efectivamente, perdón, 2011, porque a los pocos meses falleció nuestra Chavela, nos dejaba en agosto de ese mismo año, con lo cual le pedimos a Martirio que ella eligiera las canciones que más le parecían y que más, bueno, pues emociones le causaban de Chavela, y nos escribiera al lado del cancionero una breve reflexión sobre por qué se habían elegido ellas. Y para sellar un poco ese cancionero maravilloso que le pusimos Chavela, cartón para no olvidarte, también le pedimos a un escritor colombiano, o sea, perdón, a un dibujante colombiano que nos ilustrara también ese cancionero, y bueno, te podría decir que es uno de los más requeridos en nuestro catálogo. Entonces, siempre hemos seguido trabajando en esas líneas, y bueno, ahora, hoy por hoy, ya tenemos casi 42 títulos, estamos trabajando en el último, y bueno, la idea es seguir un poco potenciando esas líneas. Cuesta, porque ya sabes que la edición cartonera es una edición artesanal, cuesta hacer cada tirada porque tienes que hacerla con tus propias manitas, pero bueno, yo pienso que estamos en la senda correcta y que de alguna manera estas retribuciones que tenemos, ¿no?, espirituales, ¿no?, de que la industria después descubra a la gente que nosotras descubrimos, es súper satisfactorio y no, nos llena el corazón.
Wow. Pues a propósito del corazón, de los sentires, veo que atraviesan muchas fronteras, ¿no? Tanto territoriales, de incluso ideológicas y artísticas. Gustaría que nos pudieran comentar, nos pudieras comentar, Carolina, cómo vinculan ustedes el arte, la literatura, la creatividad con lo que hay en el contexto, ya sea político u otros contextos, local, regional y mundial, en este, pues lo que se va viviendo, ¿no?, cuando van haciendo sus ediciones.
Sí, mira, siempre hemos dicho que hay una definición muy bonita que la mantenemos en nuestras redes sociales, que es que editamos ejemplares. Es un proyecto literario y ecosocial, ¿no? Y esta palabra, bueno, nos arriesgamos un poco a decirla hace 15 años porque no había tanta conciencia del ecologismo en Europa, del ecologismo primario, del ecologismo de la tierra, del ecologismo para el que nosotros sentimos como latinoamericanos, que aunque vivimos en el extranjero, seguimos sintiendo, ¿no? Y en esto hay una diferencia abismal, y no estoy diciendo de que un sentir sea mejor o peor que el otro, sino simplemente que es distinta y que la conexión con la madre tierra es bastante distinta. Entonces, para nosotras va en conjunto, es decir, nuestros ejemplares siempre decimos que son reciclables porque no los hacemos, como la mayoría de las cartoneras los hace, con cartones que ya han tenido una vida, ¿no? Con cartones que son, por ejemplo, no sé, del pan, de las cajas de congelados del pan, o de las cajas de las tortillas, o de las cajas de las patatas, en fin, cosas que de alguna manera nos encontramos, de repente recolectamos flyers, recolectamos revistas viejas, prácticamente no compramos nada porque tratamos de usar los materiales más humildes, por decirlo de alguna manera, para dar ese sentido de una segunda vida. Y también, de alguna manera, siempre bromeamos con eso, ¿no? Que si alguien quisiera desintegrar nuestros libros y volver a reciclarlos, los podría hacer perfectamente porque podría sacar incluso, sumergir un libro en agua y sacar nuevo papel y hacer otra cosa, ¿no? Y esa fantasía que tenemos de alguna manera es un proyecto político también, ahí hay ideología, ¿no? Porque estás diciendo, bueno, no voy a utilizar plástico porque siento que la contaminación con respecto al plástico, pero tampoco voy a, qué sé yo, subir los precios de cada libro, porque si no se transformaría en un objeto exótico de Latinoamérica, como tantos otros, o como lamentablemente se han convertido algunas artesanías de origen latinoamericano, de origen de pueblos originarios, pero aquí llegan a precios estratosféricos en Europa, ¿no? Entonces son varias cosas que hay que lidiar en un proyecto que todo el mundo, lo único que parece que te pregunta es si nosotros vivimos de esto, que hay como una inquietud tremenda en eso, ¿no? Y decir, pucha, si todos los proyectos que uno emprende, ¿no?, tuvieran que tener el capital como vara de medir, yo pienso que lo podría, que prácticamente la creatividad estaría muy sesgada. ¿Te imaginas? Hay cosas en las que tú, de alguna manera, tienes que apostar y bueno, no digo tampoco que perder, ¿no? Pero sí que apostar y que en algún momento, pues, con ayuda de más personas o con ayuda de algún tipo de financiación que pueda surgir sin cambiar todos estos parámetros, te pueden ayudar. Y así nos ha pasado a nosotras. En momentos en que hemos dicho, oye, cerramos porque no podemos más, ¿sabes? No somos Quijotas tampoco, de repente ha aparecido esa ventanita que dice, oye, mira, hay una subvención que promueve proyectos como el de ustedes, ¿qué tal? Ustedes no tienen que forzar nada, porque el proyecto que ustedes encabezan está por sí solo. Y ahí entonces hemos trabajado sin saberlo, ¿no?, que de alguna manera íbamos a tener un apoyo años más tarde. Hemos apostado sobre todo por llevar la literatura a sitios en los que de momento eran los grandes olvidados, por lo menos en Europa. Y hemos trabajado con todo, con gente que estaba en las cárceles, con mujeres en riesgo de maltrato, con personas con enfermedades mentales. Estuvimos trabajando 6 años donde ellos hacían parte de la obra gruesa de los libros. Prácticamente hemos tocado con colectivos LGTB, con personas trans, con niños en riesgo de exclusión social, con personas migrantes. La verdad es que hemos tocado, como se dice aquí en España, todos los palos, y queremos seguir muchos más, porque este deseo que tenemos, porque este proyecto ecosocial y político llegue a todas partes y llegue a personas en las que nunca han leído un libro, por ejemplo, para nosotros es lo que nos moviliza. Sinceramente, sin afán de discurso.
Gracias, Lina, por esta intervención y pues por todo el aporte que vienen haciendo. Realmente es valorable. Un tanto vinculado al contexto ya nacional e internacional que estamos viviendo en nuestros territorios, me gustaría conocer tu opinión sobre lo que está ocurriendo ahí en España, y también sobre el contexto más internacional con respecto a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Palestina, y cómo las organizaciones que trabajan desde tu aporte, desde Meninas Cartoneras, van mirando estas situaciones y también dando a conocer su voz frente a todo lo que está ocurriendo.
Bueno, pensamos que el colectivo tiene que tener una posición política, y esa posición política, por supuestísimo, que es junto con el más débil, ¿no? Y el más débil en este momento pensamos que es precisamente la situación, es Palestina, por la situación de asedio que vive prácticamente desde la formación del Estado de Israel y con la venia de Europa, que es lo que más nos entristece, ¿no? Porque, bueno, te guste o no, es el territorio en el que nos ha tocado vivir. Y por lo tanto, pues creemos que esa posición política tiene que ser abiertamente y sin complejos, ¿no? Porque si no, ¿para qué sirven los proyectos independientes? Tienes que estar con el más débil. Yo tengo la suerte de poder trabajar en un museo aquí en España, que acogió durante todo este año, está acogiendo a artistas gazatíes, a hacer residencias artísticas. No es mucho lo que se pueden quedar, pero pero por lo menos lo que han pasado y el tiempo que hemos podido hablar con ellos, hay un chico y una chica que han venido y una chica que nos interesa de sobremanera, a ver si conectamos aquí los astros y podemos llegar a trabajar con ella. Es una chica muy jovencita, se llama Lara, es artista gazatí y sobre todo su trabajo nos interesa mucho porque está basado en el textil y la tradición de la lana y de lo que significa para el pueblo palestino, el hilar y el tejer lana de ovejas o de cabras, realmente en un contexto de geopolítico y territorial que significa una Palestina, un territorio ocupado, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, el arte, que es la expresión de la sensibilidad más sublime que nos ha regalado la naturaleza, ¿no? De alguna manera permite encontrar ese sosiego dentro de lo tremendo que es la guerra a esos artistas y poder, de alguna manera, a través del arte, contar eso. Muchas cosas no se pueden contar con la palabra. El don de la palabra no, lamentablemente no lo tienen todas las personas. Y qué bien, ¿no? Porque si no, pues no, imagínate, sería un mundo súper ruidoso. Lo que pueden hacer estos artistas expresando todo el dolor de esa tierra, que insisto, ahora lo vemos y cada cierto tiempo lo vemos más, pero el dolor del pueblo palestino es un dolor prácticamente que nos ha acompañado la mitad del siglo XX en cuanto a conciencia desde Occidente, ¿no? Porque podemos decir que es un pueblo que ha sido asediado durante mucho tiempo. Y por lo tanto, damos las gracias porque ese arte también pueda servir para la denuncia de lo que está pasando y queremos de alguna manera ver si es posible poder llegar a trabajar con esta artista y poder hacer algo o por lo menos, no sé, hacer una edición conjunta, que una edición también que valga una parte de lo recolectado para Palestina, como otras editoriales independientes aquí en España lo han hecho, ¿eh? Y curiosamente, fíjate, qué loco, pero las que lo han hecho son editoriales que tienen también dentro de sus integrantes personas migrantes, ¿no? Con lo cual eso también de alguna manera genera una empatía con un pueblo desplazado violentamente, que encuentra la sintonía en proyectos que tienen también su origen en el desplazamiento. Y bueno, como te digo, vamos a ver si es posible, pues de alguna manera, pues dar voz a través de la creación artística con el arte.
Sí, pues ya casi para terminar esta sentida y, por la verdad, emocionante entrevista. La verdad, como decimos acá, nos ponen la piel de gallina o chinita, como decimos.
Chinitas.
Escuchar todo esto, ¿no? De cómo el arte es una herramienta o un arma, mejor herramienta, una forma de tender puentes, ¿no? Que utiliza distintas formas, la música, la literatura. En el caso de ustedes, la creatividad de distintas formas, no solamente la palabra, sino también comentas, ¿no?, que utilizan la ilustración y muchas cosas que van, pues, desde el corazón, ¿no?, desde el corazón, la mente y una postura política incuestionable, ¿no? Entonces, agradecemos, pues, esta mirada, pues, que tiene y poderla compartir con nuestros radioescuchas. Y cómo podrían la gente que nos escucha encontrar sus producciones, encontrarles en las redes, en la web, cómo podrían encontrar para saber de ustedes y contactarlos.
Bueno, Carla, Víctor, muchísimas gracias por esta entrañable conversación. A veces se agradece, a veces la gente dice, pierdo el tiempo charlando. Y eso se da mucho en Occidente, especialmente en el hemisferio norte, ¿no? Y cuando para mí, todo lo contrario, el tiempo invertido en una charla tan linda como esta, pues para mí se multiplica, ¿no? Parece que todo lo contrario. Así es que yo os agradezco enormemente que recuperemos la palabra y de alguna manera también invitarles a todas las personas que nos están oyendo, a todas las personas desde distintas procedencias, que nos pueden encontrar en la página web meninascartoneras.com. Ahí está básicamente todos los proyectos que hemos hecho. No solamente hemos hecho el libro, como digo, esa parte ecosocial también la hemos manifestado en proyectos con pueblos hermanos, así que también está abierta esa posibilidad. Y también nos pueden encontrar en Instagram como M Cartoneras o en Facebook como Meninas Cartoneras Editorial y en Twitter también como lo mismo. Así es que de la manera en que nos quieran escribir o incluso a la antigua, ¿no? En el mail, info@meninascartoneras.com. Escríbanos, queremos conoceros también. Hay países de los que ustedes, cuando Carla mencionaba el listado de emisoras que nos están escuchando, no hemos llegado todavía. Sería muy bonito poder editar algo de Bolivia, algo de Cuba, por ejemplo. Bueno, están las puertas abiertas y qué mejor que hacerlo este año que estamos de fiesta también. Y hay que celebrar también la vida y celebrar esos quinceañeros años que nos tocan en 2024.
Muchas gracias, Carolina. Un abrazo grande hasta España, a todas quienes forman parte de Meninas Cartoneras. Estaremos en contacto y pues agradecerte también a ti, Víctor, por habernos reencontrado esta semana en el programa Artes para Respirar.
Gracias, pues nos vemos hasta la siguiente semana. Nos escuchamos.
Adiós.
Artes para respirar.
Artes para respirar.
Cantamos, bailamos y celebramos la dignidad y la ternura de los pueblos.
Celebramos la defensa de los territorios y la construcción de otras economías.
SEAL,
Cultura Viva Comunitaria.
ALER, Huaynatambo, Red de la Diversidad.
AREP, CEP Parras,
Radio Imagina, INDEC,
Red Pacra y el Rejunte Arte.